Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
En principio agradecemos a la producción de Radio Mantra el poder estar junto a ustedes compartiendo este programa del Faro, Camino a Shambhala, y también a quienes nos están escuchando en el chat, compartiendo y escuchando por el reproductor. Y también vamos a saludar a quienes lo harán en diferido. Y bueno, el equipo del Faro que los acompaña hoy. Vamos a comenzar por Sudamérica, donde está Lucía en La Paz, Bolivia. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Muy buenos días, María Teresa. Muy buenos días, queridos compañeros del Faro, queridos compañeros a quienes nos escuchan. Contenta de estar nuevamente acá, ya preparándonos para el tercer festival más importante del año. Gracias, María Teresa.
Así es, Lucía, y vamos a continuar camino al norte, hacia Ciudad de México, donde se encuentra Ricardo. Muy buenos días para ti, Ricardo.
Hola, Tere, amigos todos, buenos días. Con la alegría de compartir nuevamente con ustedes algunas reflexiones, y ya, como dice Lucía, caminando hacia el Día Mundial de Invocación. Un gran momento, un bello momento seguramente. Gracias a todos.
Sin duda, Ricardo, porque y Lucía, porque vamos a recibir un impacto siempre de las fuertes energías recibidas en Huesac, ¿no? Y también ahora nos vamos hacia el este, y allí, en las cercanías de Barcelona, lo encontramos a Jesús. Buenas tardes para
Hola,
ti,
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues hay que decir que sí, que estamos ya muy poquitos días. Será el 18 a las 8 horas y 30 minutos de meridiano cero, el plenilunio, una oportunidad única de completar el trabajo de estos tres grandes festivales, estos tres meses que nos van a alimentar el resto del año. Estamos en la edición 254 del Faro Camino a Shambhala.
Muchas gracias, Jesús. Y sí, comentarles desde que iniciamos este programa, vamos desarrollando semana tras semana las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y hace un tiempo ya estamos develando realmente lo que es el principio de la divinidad esencial, y hoy vamos a relacionarlo en su expresión individual y grupal a través de la voluntad que rige el camino que lleva hacia Shambhala. Y por supuesto trataremos junto a ustedes reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, intentando aplicarlo a nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio a estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, traemos algunas ideas del trabajo presentado en el encuentro Líneas Jerárquicas de Acción, realizado en Uruapan este año durante WESAC, por la Unidad de Servicio de Bolivia. Y en relación a esto, se dice que la voluntad es una realidad interior que no puede ser comunicada por la palabra y que es necesario experimentar y comprender. Pues la voluntad se manifiesta de maneras diferentes en cada uno de nosotros. Pero solo el descubrimiento de nuestra propia voluntad nos dará el conocimiento de la verdadera naturaleza y cualidad del poder interior que deseamos desarrollar y usar correctamente. Así también, hay varios niveles de expresión de correctas relaciones humanas. Y esto se inicia ante todo con la voluntad al bien. Y para esto hay que tener una cierta noción de lo que es el bien. Le sigue la buena voluntad, lo cual implica un desarrollo del amor del corazón. Y por último viene la correcta relación humana, que es el resultado de haberse convertido la voluntad al bien en buena voluntad, siendo entonces la correcta relación el fin de una serie de impactos desde el mundo interno hacia lo externo. Entonces, si existe un afán supremo de relación, si no existe animosidad en los corazones, si existen realmente deseos de unidad, la correcta relación se producirá sin darnos cuenta. Nos sentiremos unidos y compenetrados, y esto constituye, dentro de la programación moral de la nueva era, el primero de los santos caminos. Ante esta presentación, Jesús, preguntarte si al moverse el ser humano con buena voluntad en sus ambientes sociales va creando puntos magnéticos de atracción.
Pues mira, podríamos decir que en el espíritu de unidad que está en el propósito espiritual de cada uno está el espíritu de la buena voluntad. Y después viene el espíritu de la correcta relación. Pero siempre hay que empezar por lo primero, por el propósito de ser y de realizar, o tal como dice el maestro tibetano, de voluntad al bien. El segundo estadio es la buena voluntad, donde la persona se da cuenta de su hermano y empieza a reconocerlo como hermano. Finalmente, viene el campo libre de expresiones humanas que han de ser correctas. Así, el maestro nos exhorta a todos los que respondemos a esta visión para que nos pongamos a trabajar inmediatamente. Nos dicen: amen a sus semejantes sin importar el país ni el credo que profesan. Enfrenten la vida tal como es hoy y luego empiecen por mejorar la vida en el lugar donde se encuentren, comenzando con sus propias relaciones personales. Educar a aquellos con quienes entren en contacto para que ellos también inicien un camino similar. Es el trabajo de obtener rectas relaciones individuales, grupales, intergrupales, nacionales e internacionales. Es aplicar el poder masivo de la buena voluntad, el efecto dinámico de la comprensión inteligente y activa y la potencia de una opinión pública entrenada y viviente que desea el mayor bien para el mayor número. Se encuentra allí donde se enseñe la correcta ciudadanía, por un lado, y las responsabilidades de la ciudadanía mundial, por el otro. Y nos podemos preguntar, ¿y para qué todo este trabajo? La meta consiste en lograr correctas relaciones humanas. las naciones caerán o se mantendrán en la medida en que alcancen esta visión. La era futura, bajo la ley evolutiva de Dios, verá el establecimiento de correctas relaciones humanas. Llegados a este punto, se nos formó una cuestión práctica. ¿Qué vendría a ser así? ¿Y cuál es el impulso que genera toda esta energía? ¿Qué nos podrías ampliar, Lucía?
Sí, Jesús. El impulso que genera todo este movimiento de energía es Shambhala, quien emite una invocación a la humanidad para que ésta organice las fuerzas de tal manera y distribuya las energías de tal forma que el bien, en su más plena medida, podrá ser evocado por la humanidad. El objetivo es producir un nuevo ciclo de contacto y liberación espirituales y así unirse la voluntad al bien de las fuerzas espirituales y la buena voluntad de la humanidad. Para que esta unión produzca las condiciones en que actuará el nuevo orden mundial. La respuesta de la humanidad consiste hoy en invocar a los señores de la llama, a los señores de la liberación y al espíritu de paz. Estos seres tienen el poder de elevar a la humanidad una vez que haya adoptado la correcta actitud. Lo que debemos hacer es fusionar la clara luz de nuestras almas y la fría luz de la personalidad a fin de que puedan funcionar en tal forma que el unificado grito invocador evocará respuesta para servir a la humanidad. Entonces, ¿por qué nosotros, el cuarto reino? Porque el aspecto voluntad de la divinidad solo puede expresarse por medio de la humanidad. Es el cuarto reino de la naturaleza que está destinado a ser el agente de la voluntad para los tres reinos subhumanos. Por lo tanto, es esencial que la humanidad desarrolle un espíritu incluyente y una tendencia hacia la identificación espiritual como paso preparatorio para el desarrollo de la respuesta al propósito divino. Es esencial que los discípulos del mundo desarrollen la voluntad al bien para que el común de la humanidad pueda expresarla. La voluntad al bien de los conocedores del mundo es la simiente magnética del futuro. La voluntad al bien es el aspecto padre, mientras que la buena voluntad es el aspecto madre, y por la relación de ambos se podrá erigir la nueva civilización, basada en sólidas líneas espirituales, aunque totalmente distintas. En este punto, Ricardo, preguntarte, ¿el nuevo grupo de servidores del mundo debe desarrollar la voluntad al bien y simultáneamente llegar a las mayorías llevándoles el mensaje de buena voluntad? ¿Qué nos podrías comentar?
Sí, Lucía, mira, el discípulo dirige sus esfuerzos hacia el conocimiento del ser inconmovible, inmutable y viviente, que solo puede ser comprendido en el concepto que encierran los términos no es esto ni aquello, no es un pensamiento o deseo, es la nada. Tampoco lo expresan las palabras yo soy ni yo no soy, sino yo soy, ese yo soy. ¿Saben lo que quiero significar? practicar la voluntad de ser se ha encontrado a sí misma a través de la voluntad al bien. La voluntad desarrollada se expresa como tensión esotéricamente entendida. Personifica las ideas orientadoras, la implacable determinación, la capacidad de esperar y mantener inconmovible la orientación y la intención, a pesar de lo que pueda ocurrir. Cuando el discípulo ha obtenido el fruto de la experiencia, el conocimiento, y aprende a transmutarlo en sabiduría, cuando su objetivo es vivir verdadera y realmente, y cuando la voluntad al bien es la meta que corona su vida diaria, entonces puede empezar a evocar la voluntad. Es en Shambhala donde se origina la voluntad al bien, que es amor esencial, y la buena voluntad, que es el reflejo del primer rayo de la voluntad, es el agente para establecer las rectas relaciones en el físico. Traer ese reino de Dios es todo lo que hoy concierne verdaderamente a la humanidad. Y todos los procesos vivientes del género humano están dirigidos a la preparación de cada ser humano individual a fin de pasar a ese reino. Lo que se requiere es cultivar una actitud espiritual y dedicarse en todo momento y forma posibles a expresar la voluntad al bien. Hoy se reconoce la mayoría de las separaciones existentes. La demora reside en la tarea de eliminarlas y también en hacerse cargo de la responsabilidad. Ante todo esto, María Teresa, preguntar, la tarea que la jerarquía desea ver cumplida en este momento es la difusión de la buena voluntad. ¿Qué nos podrías comentarte?
Bueno, cada persona, comunidad y nación deben comenzar haciendo un diagnóstico de su propia actitud hacia la buena voluntad y luego dar el ejemplo, eliminando las separaciones en el hogar, los negocios o la nación. La buena voluntad es contagiosa. Cuando se ha hecho un comienzo definido con espíritu desinteresado y puro, la buena voluntad compenetrará al mundo y las rectas relaciones humanas quedarán rápidamente establecidas. Es decir, que la eliminación de las separaciones es un asunto práctico. El espíritu de síntesis, actuando por intermedio del gran avatar de primer rayo, el avatar de síntesis, está más cercano a la tierra que nunca, y la claridad que emergerá a la luz de su presencia ya está disponible. Por lo tanto, la tendencia a la integración puede ser más fácilmente fomentada y una nueva síntesis obtenida entre los hombres. Sin embargo, antes de ser posibles la integración y la síntesis, esta energía del primer rayo debe trabajar para destruir todo lo que impide la integración y obstaculiza la necesaria síntesis. Los seres humanos mismos deben también destruir los prejuicios, las animosidades y las ideas fijas que han imposibilitado la síntesis, creando las separaciones y obstaculizando la correcta comprensión. Hay la necesidad de desarrollar y acentuar la voluntad. Presumiblemente, todos se han dedicado a la tarea de construir el antacarana, canal de comunicación entre el cerebro y la voluntad espiritual o la mónada, trabajando a través de la tríada espiritual. Si lo han logrado, nos dice el maestro tibetano, comenzarán a comprender la gran diferencia entre la buena voluntad que las mayorías pueden captar y a menudo captan, y la voluntad al bien, que es la meta de todo discípulo. La buena voluntad es relativamente simple de expresar, pero la voluntad al bien es mucho más difícil de expresar. No solo implica la habilidad de emplear la voluntad espiritual, sino que además de saber también de saber algo acerca de la naturaleza del bien. Entonces, la voluntad al bien es la cualidad básica hacia el divino propósito, involucrando una actividad planeada y una meta definida a alcanzarse. ¿Qué nos puede decir en relación a esto, Jesús?
Pues mira, podríamos ampliar que se necesita habilidad para pensar en términos del todo, evaluar el siguiente paso que la humanidad debe dar en el inminente gran acercamiento, comprender las lecciones del pasado y poseer visión, fundada no solo en el amor y en la visión del alma, sino también en el convencido conocimiento del propósito inmediato de Sanat Kumara, cuando lo lleva a cabo por medio del Cristo y de la jerarquía planetaria. Cuando aparezca el avatar, impartirá a la humanidad algo para lo cual no tenemos aún un nombre. No será amor ni voluntad tal como lo entendemos. Solo una frase puede describirlo: el principio del propósito dirigido, el cual involucra tres factores. Primero, comprensión intuitiva e instintiva, pero inteligentemente interpretada del plan, tal como puede ser llevado a cabo en el futuro inmediato. Segundo, intención enfocada, poniendo el énfasis sobre un aspecto de la voluntad aún no desarrollado en el hombre. Y tercero, capacidad de dirigir la energía por medio de la comprensión y la intención hacia un fin reconocido y deseado, venciendo todos los obstáculos y destruyendo todo lo que impide su camino. No significa la destrucción de las formas por la fuerza, sino la destrucción producida por la vida grandemente fortalecida dentro de la forma. Solo los próximos 100 años revelarán la significación de esta afirmación, y entonces sí, y únicamente, la intención masiva de los pueblos evocará al avatar de síntesis. Otro avatar menor también espera el llamado de la humanidad. Está esotéricamente relacionado con el avatar de síntesis e influido por él. Este avatar puede descender al plano físico y expresarse externamente y así aminorar y transmitir el estímulo y la cualidad de la fuerza del avatar mayor, que sólo puede acercarse hasta el plano mental. No se ha revelado aún quién puede ser este ser que viene. Nuevamente se nos formula otra cuestión. ¿Puede ser el Cristo? ¿Puede ser uno elegido por él que surja influido por el avatar de síntesis y dirigido en sus actividades por el propio Cristo? ¿Qué nos puedes ampliar, Lucía?
Sí, Jesús. De esta manera, las energías de Shambhala y de la jerarquía serán enfocadas por intermedio del excelso ser que viene. Así se creará un triángulo de energía amoroso, plena de propósito, que puede resultar un método más eficaz de liberar energía y una forma menos peligrosa que un impacto enfocado de una sola fuerza. Ha llegado el momento en que esta energía divina debe expresarse a sí misma por medio del segundo aspecto de la voluntad al bien, y no por medio del primer aspecto, la voluntad al poder. El género humano no está aún preparado para el poder debido a que la voluntad al bien no es adecuadamente fuerte para equilibrar este primer aspecto de la voluntad. La tarea del Cristo y del Buda en el momento de la luna llena de Tauro canalizan y redirigen la fuerza de Shambhala. Si pueden hacerlo, el resultado será una nueva comprensión y realización de la voluntad al bien. Por medio del nuevo grupo de servidores del mundo, bajo la guía receptiva de los discípulos del mundo y la actividad de los hombres y mujeres de buena voluntad. Bien, queridos compañeros de sendero, la bibliografía consultada para el tema de hoy son Los rayos y las iniciaciones y la reaparición de Cristo de Alice A. Bailey, cuaderno 3, año 2, del Grupo de Meditación para la Nueva Era, conferencias de Vicente Beltrán Anglada, Una voluntad para el bien más elevado, de Mintze van der Velde. Y mientras vamos a una pequeña pausa, quedamos a la espera de sus preguntas. Y asimismo observamos el trabajo de Hércules en Géminis. Ya volvemos. Muchas gracias.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L. Thank you.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Amigos, hemos vuelto de la pausa y tenemos ahora la sección de preguntas. Tenemos unas cuantas preparadas por el equipo del Faro, relacionadas con el tema central desarrollado en el guión de esta edición. Una de ellas, la primera, dice: ¿por qué se afirma que la voluntad es una realidad interior? María Teresa, Ricardo, Lucía, ¿quién se anima?
A ver, Ricardo, adelante, sí. Y después.
Pues yo creo que cuando estamos diciendo que la voluntad es una realidad interior, nos estamos refiriendo básicamente a que no es un acto de la personalidad. La personalidad es la que nos domina, es la que está predominando todo el tiempo en nuestro diario vivir. Pero ¿cómo hacer que esta voluntad primero se identifique y después se manifieste? ¿Dónde la podemos encontrar? Esta energía, que es una energía de poder, es una energía de una fuerza de primer rayo, una energía que nos va a estar dando la cualidad principal de creación. Es una fuerza creativa. Pero ¿dónde encontrarla? Y cuando el ser humano está buscando las grandes verdades, cuando está en su búsqueda, queriendo encontrar las respuestas a todas sus preguntas, y en este caso, en lo que es la voluntad, tendrá que dirigirse hasta su ser interno, y allí, con el Dios inmanente, el ser y realizar que siempre anhelamos, vamos a encontrar las respuestas. Una realidad que se puede manifestar de muchas formas, pero lo primero va a ser en el propio ser. Después la tiene que empezar a aplicar entre lo que es lo más cercano, su familia. No es simple, no es fácil, porque puede estar no coincidiendo con esa visión de voluntad que puedan tener los demás. Pero debe de trabajar, debe de insistir y debe de llevarla, esta visión que tiene de la voluntad surgida desde su propio interior, a sus medios sociales que le rodean. Debe ir a su barrio, a su colonia, en sus ambientes laborales, sociales y, claro, poderla ir llevando a otros niveles, que pueden ser la propia nación, y en un impulso mayor, deseando que abarque a la totalidad de nuestra sociedad. Pero todo va a surgir desde lo profundo del ser, y seguramente con el apoyo indiscutible del Divino Maestro que nos está siempre aguardando. El ángel solar, el yo trascendente, que nos estará guiando constantemente. Sí.
Sí, Ricardo. Como bien decías, la voluntad es interior, que en algún momento se expresará, y de acuerdo a la conciencia que cada uno pueda llegar a desarrollar, digamos, ¿no? Esa voluntad se va a transformar o transmutar en buena voluntad cuando pasa por ciertos niveles, y luego en correctas relaciones, y eso es lo que se va a difundir a todo el mundo. Pero aquí debemos hacer un alto, ¿no? Porque Lo primero que se manifiesta, donde primero se manifiesta es en nosotros mismos, y en realidad, en principio, no la tenemos muy clara y se manifiesta como voluntad personal, donde la personalidad se afirma, y hasta que esa voluntad personal no sea obediente con la voluntad del alma, digamos, la voluntad que se está expresando a través del alma, y se produzca esa fusión de las voluntades, es como que vamos un poco desorientados, ¿no? Y también está que a través del alma nos comunicamos o nos intercambiamos, nos relacionamos con los compañeros de grupo, es decir, con la voluntad de otros. Y entonces allí viene otro tema y otro tipo de afinidad, ¿no es cierto?, que es la voluntad horizontal, ¿no?, expresada horizontalmente, hasta que finalmente vamos a confluir con la voluntad cósmica, que bueno, que esa es en principio la relación con nuestro ser interno profundo, que es la mónada. Pero desde ese punto de vista sí es una realidad interior a la cual podemos acceder y manifestar claramente.
También aparece otra pregunta muy interesante. ¿Qué relación se tiene entre la voluntad al bien y el Agni Yoga? Lucía, ¿qué nos podrías decir?
Sí, Jesús. La relación que podríamos mencionar entre la voluntad al bien y el Agni Yoga es que estos dos tipos de energía tienen el mismo propósito, que es la unidad, que es la síntesis. En el Agni Yoga lo que queremos lograr es esa síntesis, es esa unidad con la contemplación, es el desenvolvimiento del amor propiamente dicho, pero ese amor mental que significa la unidad. En la voluntad al bien es lo propio, también es el propósito de la unión, de la síntesis y también de manifestar ese amor que es la unidad, la síntesis de toda la humanidad y relacionada también con la síntesis del universo en lugares más elevados, ¿no? Adelante, compañeros.
Hay una tercera pregunta que dice así: ¿por qué la voluntad expresa la presencia del alma? Bien, entendemos que la voluntad al bien inexorablemente está expresando el posicionamiento de la mónada, este cumplimiento de este propósito uno, que muchísimas veces desconocemos en la práctica, no sabemos muy bien descifrar en qué consiste, pero hay una certeza absoluta de encaminarnos a una meta de pleno cumplimiento, dejando de lado la mente concreta, esto es lo más importante, guiados por la intuición. Las fases previas de la voluntad personal, la voluntad que desarrolla la presencia del alma y muy especialmente el trabajo de integración, que sería vivir una vivencia de síntesis, nos permiten comprender un poco en qué consiste esta energía. Esta energía es la que capacita que cualquier propósito se lleve a cabo en estos planos karmáticos. Cuando se ha tenido contacto con la misma, se hace lo posible y lo imposible para mantenerse siempre en esa tesitura, en ese alineamiento, porque en el fondo, como bien habéis dicho, se trata de una antacarana. Por definición recibimos completamente todo del brazo vertical, se trata de que lo completemos esta antacarana a nivel horizontal o a nivel social. Si somos capaces de desarrollar la misma profundidad que manifestamos y percibimos a nivel vertical, evidentemente estamos cumpliendo con el propósito del alma. Estamos manifestando el arquetipo máximo para el cual estamos expresando el servicio. Eso sería un terreno envidiable para todos, pero hay que decir que en el día a día es donde realmente podemos hacer las cosas con un poco de sentido común y sobre todo, pensando en la voluntad del bien, que no tiene nada que ver con la voluntad personal y el propio yo. ¿Alguna aclaración más, compañeros? ¿Pasamos a la cápsula de la belleza?
Parece que nos vamos a la meditación.
Pues venga, adelante con la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos en un esfuerzo unánime con nuestros hermanos de grupo y con todos los hermanos y los maestros para construir una nueva ciudad de la humanidad. Consagramos el esfuerzo unánime, unidos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley a un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras, esfuerzo grupal, enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas direcciones. Que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Decimos todos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como El Faro Camino a Shambhala, o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien lo encuentran en la sección On Demand de la página de Radio Mantra, asimismo en el canal de iVoox de Faro Shambhala. Y hasta el martes que viene, a las 9 horas tiempo de Argentina, Uruguay y Brasil, las 8 horas de Bolivia, Venezuela y Chile, las 7 horas de Colombia, Ecuador y México, y las 14 horas de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias. Hasta la próxima.